Los tupamaros fueron los tipos más iluminados en cómo conducir el proceso que llevó al Frente Amplio a ganar las elecciones de 2004 y a repetirlo en el 2009. Esta frase pertenece a Jorge Sarabia, senador reelecto del espacio 609 e integrante del Movimiento de Liberación Nacional y del Movimiento de Participación Popular. El legislador respondió así a los planteos que realizó la senadora socialista Mónica Xavier durante un encuentro anual de jóvenes de esa colectividad política que tuvo lugar en Rocha. En esa instancia se preguntó Xavier si un grupo que no fue históricamente fundador del Frente Amplio, en referencia al Movimiento de Liberación Nacional, tiene exactamente el mismo proyecto que el conjunto de toda la coalición. Según Sarabia, fue a partir de que José Mujica desembarcó de lleno en la política partidaria que el Frente Amplio dejó de ser un fenómeno exclusivamente urbano. Para conocer más en detalle el alcance de estos dichos, pero también para hablar de otros temas vinculados a la defensa nacional, que es su especialidad, y a otras áreas de la actualidad económica y política además, recibimos aquí en los estudios del espectador a Jorge Sarabia, senador del espacio 609. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, es un placer estar nuevamente por acá.
Bienvenido. Bueno, en este caso, imaginará usted que esta frase que yo extraía de su participación, de sus comentarios que recogió Búsqueda la semana pasada, generaron mucho revuelo, ¿no? A la interna, sobre todo eso de iluminados. Iluminados en este caso, que es una frase que incluso fue resaltada en el título de la nota de Búsqueda. ¿Qué significó? ¿Qué quiso decir con iluminados en este caso?
Yo creo que iluminados políticamente en tener claro una visión de dónde caminar por una estrategia hacia un gobierno de izquierda en el país y cómo diseñar las tácticas permanentes en ese desarrollo para llegar y lograr el gobierno. Y yo creo que en ese sentido fueron iluminados desde un principio, desde que se hace el planteo en el Francini en el año 87 por un proyecto nacional popular y democrático, ¿no? Y donde Sendic habla del Frente Grande, cuando habla del Frente Grande no está hablando del Frente basado solo en lo que hoy conocemos hoy como Partido Político Frente Amplio, sino hablaba también de acuerdos mucho más allá del Frente Amplio, ¿no? Que incluso Mujica lo está proponiendo ahora con los partidos de la oposición y está logrando determinadas comisiones que van a empezar a trabajar. Fueron, en ese sentido para mí, fueron iluminados en una visión de cómo la izquierda debía de llegar al gobierno. Porque la izquierda uruguaya, históricamente, fue una izquierda intelectual universitaria que, en el mejor de los casos, planteó un modelo determinado en algún tiempo, muy, muy bueno intelectualmente, pero inaplicable a la realidad nacional, y que, en definitiva, no caló nunca ni hizo carne en la gente de nuestro país, más allá de que logró el gobierno de Montevideo y que desarrolló una muy buena política a través del gobierno de Montevideo, pero hacia el interior del país, y yo que soy del interior y participé muchos años, incluso como dirigente gremial, lo noté así. Y aparece Mujica como diputado, porque hay que mirar ese momento histórico del país, donde aparece Mujica como diputado, aquel diputado que todos conocemos, que es electo, que va en la moto de tal país, y estaba en una situación económica del país muy delicada en el aparato productivo nacional. Y aparecen aquellos cabildos abiertos, que se hacían con miles de productores por todo el interior del país, y ahí aparece la figura de Mujica entrando en esos cabildos, escuchando, hablando con los paisanos, intercambiando ideas, pero a partir de ahí chupando cosas para hacer planteos dentro de ese proyecto nacional que el MLN y el MPP, construido por el MLN, tenían en la cabeza. Y si uno lee el quinto congreso del MPP, el libro del quinto congreso, cuando habla de políticas de alianza, se va a dar cuenta que ahí en la táctica llevada adelante en políticas de alianza hay fundamentalmente la estrategia que llevó al frente a ganar las elecciones del 2004.
Pero no es minimizar eso, el efecto Vázquez como intendente justamente de Montevideo.
No estoy minimizando el Vázquez, pero en realidad Vázquez llega a la presidencia de la República con los votos nuestros. Hay que acordarse que en el 2004 el Frente Amplio, según los politólogos, no lo digo yo, lo dice Botinelli, lo dice González, y hay que consultarlo, 250.000 votos apoyaron al Frente Amplio prestados, que la mayoría eran blancos, que venían de Extracción Blanca, de Por la Patria, de Rocha, gente que tenía un pensamiento progresista. ¿Y quién arrimó ese cúmulo de votos? Más allá de la figura de Tabaré, la arrima esa estrategia que lleva adelante el MPP en extender a todo el país un planteo político, un programa y un proyecto de país que pudiera convocar más allá del propio Frente Amplio, y lo logra porque cuando Mujica va a hablar a buscarme a mi casa, no me pregunta de dónde vengo, sino para dónde voy, y ahí surge un acuerdo para trabajar durante 10 años. Yo trabajo con Mujica, ¿no?
Mujica fue en el 99,
yo era convencional blanco, no podía participar en la elección, lo acompañaba Tabaré Vázquez, por lógica, el proyecto que se era más cercano a mí, que venía de Por la Patria, era Tabaré Vázquez y el programa de gobierno del Frente Amplio. Lo voté en primera vuelta y por supuesto que en segunda vuelta ni que hablar, no iba a votarlo a Valle, y menos un Sarabia, ¿no? Pero más allá de eso, yo en la primera vuelta la acompañé a Tabaré porque entendía que era la figura, que podía dar transformaciones y que había un programa de gobierno atrás que lo respaldaba, un programa único que tenía mucho que ver con todo lo que venía de aquel nuestro compromiso con ustedes, Wilson Ferreira, la ley esta de la salud, reforma a las políticas sociales, mucho que ver con planteos hacia la tierra, la posibilidad de solucionar problemas que venían endémicos por el neoliberalismo aplicado en el Uruguay. Bueno, y yo creo que eso dio resultado en el gobierno de Tabaré. Pero más allá de eso, yo ingreso en el quinto congreso, en la discusión del quinto congreso del MPP en aquel momento, que se estaba discutiendo un tema muy importante, que era política de alianza. Y creo que a partir de la derrota del Frente Amplio en segunda vuelta, o de Tabaré Vázquez en la segunda vuelta, a partir de ahí, eso cada vez tomó más vigencia, la política de alianza. Y ahí, más allá de que yo hubiera votado a Tabaré, a partir de ahí, recién en el año 2000, fue que estaba en pleno desarrollo el quinto congreso, Mujica me va a buscar a mi casa para acompañarlo en un proyecto de largo aliento.
¿Ahora es MPP o MLN?
No, es el MPP, pero quien construye el MPP es el MLN, el que queda después de aquella famosa división donde se va Sartú, que la discusión interna era cómo conducir el proceso del MLN y el MPP hacia adelante y cómo conducir un proceso hacia un gobierno de izquierda.
¿Pero usted se considera del MLN?
Yo me considero filosóficamente representado por los planteos del MLN. No tiene nada que ver con el tema de la lucha armada y todo eso. Estoy hablando de aquel planteo del Francini, de nuestro proyecto, un proyecto nacional, la posibilidad de crear un frente grande más allá de los partidos, más allá del Frente Amplio, como lo planteaba Sendic. Ese es el concepto de afinidad política que yo tengo con el MLN, y de qué hablar como integrante del MPP y la dirección nacional del MPP, porque en definitiva fueron ellos los viejos los que construyeron el famoso MPP y los que construyeron el espacio 609. No hay nada oculto en este país porque nos conocemos todos. Quien inventa el MPP son los viejos, y quien inventa el espacio 609 es el viejo, es Lucía, es el ñato, que no hay que sacarlo, más allá de la CAP-L, ñato tiene que ver con su pensamiento, con su forma de mirar las cosas en estos temas, en la construcción de este espacio 609, de todo lo que vino después, ¿no?
¿Y hoy qué son los tupamaros?
Yo creo que los tupamaros, yo creo que hoy es parte de la vida política del país, están integrados dentro del espacio 609, militan los que tienen militar, y los otros son una cantera de pensamiento muy importante. Y uno los ve permanentemente, porque hay, en realidad, tupamaro hay por todos lados, o todos somos tupamaro, en la mayor o menor medida que coincidimos con un proyecto nacional de largo aliento estratégico, que es lo que se planteó en el 87 en el Francini. El Frente logra el gobierno, no se puede discutir, más allá de planteado en el artículo de búsqueda, ¿no? Más allá de un campamento de verano, que a veces alguna cerveza, yo qué sé, yo los cánticos no, en realidad no le puse mucho énfasis a eso, porque a veces uno canta pero claro, en realidad
hace referencia a los cánticos que está recogido en la edición de búsqueda del 14 de enero, donde relata que en el campamento de la Juventud Socialista, conocido como Tolderías Socialistas, un grupo en varios momentos de la noche cantaba: son amargos, los tupas son amargos, los tupas son amargos.
Yo no los creo amargos, los creo muy alegre, y además que conducen un proceso dinámico. Basta ver qué pasó en la última elección con lo que hicimos ahí en la Plaza Primero de Mayo, donde habían 40 o 50 mil personas, el encuentro de los jóvenes. O sea que eso es alegría del espacio 609, y ahí hay una conducción muy importante del pensamiento del MLN. Yo creo que más allá de los cánticos, yo tengo la costumbre de ser muy frontal en los temas y decirlo, y si digo lo que pienso, y asumo las consecuencias, y si tengo que reconocer que me equivoqué, me equivoqué. Pero a veces es bueno hacerse una autocrítica, ¿no? Y los compañeros hacen una crítica hacia el MPP, a la 609, hacia el MLN, sin hacer una autocrítica de cómo la izquierda llegó al gobierno. Más allá de reconocer la figura de Tabaré, reconocer todo, hay que reconocer que hay un proceso de acumulación logrado por la 609 en todo el interior del país. Y es el proceso de acumulación es el que no le da techo hoy al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene su techo en Montevideo, anduvo incluso por abajo del 60%, y toca ese techo y no va más arriba de eso. Sin embargo, en el interior del país no tenemos techo. Y no tenemos techo porque se ha logrado introducir en el proceso de político del Uruguay, más allá de la figura de Mujica, que yo lo considero un caudillo carismático de situación, no un líder político, Tabaré es un líder, Pepe es un caudillo. Yo coincido con Metol, que Pepe es el Herrera de los pobres. Metol decía que Herrera era el caudillo del patriciado y que Mujica era el Herrera de los pobres. Coincido con esa visión porque ese Herrera de los pobres es el que logró que el productor chico, el mediano, el peón rural, dejara de ver la izquierda como aquel, los comunistas que te van a llevar los gurises para acá, que te van a sacar las jubilaciones, que te van a cuadricular la tierra en pedacitos y te van a quitar la propiedad de la tierra. Esa era la verdad del interior, y con ese cuco la derecha ganaba en el interior haciendo un discurso tan fácil de subirse en un cajón y decirle, mirá, vienen los comunistas, los tupamadres. Mujica logró introducir, el MPP logró introducir un proyecto de país en el interior del país donde la gente perdió el miedo y se dio cuenta que no era así, y que hoy el Frente no tiene techo en el interior. Puede ganar 11, 12, 13 intendencias quizás en esta discusión si hace bien las cosas.
Ahora, ¿por qué se siente usted en la necesidad de reivindicar justamente esta postura, y por qué le reclama autocrítica a los socialistas?
Porque yo creo que hay un tema fundamental para las izquierdas de Latinoamérica, y creo que para la izquierda uruguaya, ni que hablar, porque la izquierda uruguaya inició un proceso en el Uruguay de cambios estructurales. Es el único, por ahora, es el único partido que tiene un modelo de país. Yo creo que la oposición no en el Uruguay no ha logrado consolidar un modelo alternativo para competir con la izquierda. Hasta el momento no lo ha logrado. Uno muestra las dos últimas elecciones y creo que las propuestas realmente van de un lado para el otro, pero son ya anticuadas en el tiempo, incluso en el modelo económico. La izquierda es la única que tiene un modelo en el Uruguay estratégico de largo aliento, y además para insertar el Uruguay en el mundo que hoy mismo que estamos viviendo.
¿Pero qué tiene que ver esto con el Partido Socialista?
Tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la unidad. La herramienta es fundamental. No alcanza con que Mujica tenga el 60 o el 70 Tabaré de aprobación y Danilo lo que digan. No alcanza. La herramienta política es fundamental, y la herramienta política va básicamente en la unidad. Y en la unidad se hace en base del respeto entre los compañeros.
Pero usted dice que no se la reconoce por parte de los socialistas.
Seguro, porque hoy discutir quiénes son los históricos, es como que en el MPP nos pusiéramos a discutir de que los viejos son los históricos, que Marenal es el histórico y que yo no soy histórico. Entonces no puedo conducir un proceso de cambio porque no soy histórico. No tengo contenido ideológico porque no soy histórico, porque no fundé el Frente Amplio, porque no estuve en la primera hora. No, el Frente Amplio es mucho más que eso. Es mucho más. Es un proyecto nacional. Y si nosotros vamos a discutir entre nosotros quién es primero y quién es segundo, perdemos la visión estratégica del proyecto nacional. Hay que mirar lo que pasó en Chile. 80% de aprobación, Bachelet, y sin embargo la izquierda pierde en Chile. ¿Por qué pierde? Porque los históricos mataron a la gallina del huevo de oro, que era el tipo joven que venía empujando con nuevas ideas y que podía darle proyección a la izquierda. ¿Y por qué? Y entonces yo creo que hay que, más allá de que Chile es otro... es otro contexto, que el modelo económico capaz que no cambia mucho entre derecha e izquierda. Podemos discutir eso. Hay gente que dice que la izquierda chilena es una derecha socialdemócrata. Podemos aceptar todo eso, pero hay que mirar hacia adentro de las fuerzas políticas del continente y visualizar la unidad. Porque si no, dejamos de visualizar lo que significa el Frente Amplio. Yo no voy a dejar de ser blanco. Yo no soy marxista, no soy leninista. Soy comunista, soy blanco, blanco, filosóficamente blanco. Me reivindico con Oribe en el Cerrito, soy un federal. Por lo tanto, estoy dentro de una fuerza política que convoca todo eso. Ahora, si nosotros empezamos a cobrar quién es histórico o no es histórico, perdemos la visión estratégica de dónde, hacia dónde vamos como objetivo político. Entonces no va a tener sentido el Frente Amplio en ese sentido, porque vamos a crear divisiones. En ese sentido fue fraternalmente y frontalmente, con mucho respeto, porque ustedes ven en artículos que con mucho respeto, es que yo me preguntan qué opinaba y yo le digo a búsqueda, yo opino tal y tal cosa.
Ahora, ¿estamos frente a una lucha por un liderazgo? Porque quien no está metido en la política observa discursos, digamos, que parecen competir, que parecen enfrentarse, que parecen reivindicar justamente la responsabilidad está en tal o cual lugar, y esto es lo que explica el crecimiento y la victoria del Frente Amplio por segunda vez.
Yo creo que la política es la lucha por el poder, ¿no? Y el poder, después hay que saber cómo utilizar ese poder en beneficio de la gente, ¿no? Y en ese sentido, quien tiene más voto, tiene mayor fila india, tiene mayor poder en la política. Así es la democracia. El que cree en la democracia acumula fila india. Y para mí ese es el sentido de un poco de esta discusión, ¿no? Yo creo que hay que visualizar eso. No sé si hay lucha por liderazgo, no creo que haya una lucha por el liderazgo entre Mujica y... Eso es a título personal, lo digo. Entre Mujica y Tabaré Vázquez. No, porque yo digo que Tabaré Vázquez es un líder. Un líder político tradicional como pueden ser los líderes de izquierda. Mujica es un caudillo. Es único en la historia del país. Que se caliente, pero es único. Es como la como Aparicio Saravia, como fue Valle Giordone, como fue Artiga y como fue Wilson Ferreira Lonate. Son caudillos carismáticos de situación. Se da una situación determinada en el país y aparece un caudillo carismático que convoca más allá. Demostrado está en la elección nacional. Pero ¿qué más ejemplo que quieren? Que Mujica es diferente, es una figura que nace de un marco de la sociedad que lo transforma en un caudillo político, que su partido votó el 48% y él votó el 53%. Va más allá del partido esa figura. Colorados y blancos lo votaron en la segunda vuelta. 200 y pico de blancos y colorados, y miles, ¿no? 200 y pico de mil, según las cifras, son la diferencia de 3.7%, más o menos, te está dando entre una cosa y la otra.
Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Porque usted dice, bueno, los votos, los que hacen fila, de algún modo representan el poder que, en este caso, el sector del MPP tiene. Sin embargo, estamos asistiendo en estas horas a una determinación del MPP junto a Asamblea Uruguay para designar a Carlos Varela como intendente de Montevideo, para presentarlo como candidato. Y sin embargo parece que en las bases Daniel Martínez tiene más votos que estos sectores juntos.
Ni que hablar.
Entonces,
eso se da en el juego político en todos lados. Es como en Cerro Largo, ¿no? Hicimos 3 plenarios para resolver 2 candidaturas y un candidato. Eso es tan dentro del marco y del juego político permanente hacia lo que tiene que ver con determinados aspectos de llegar a determinados lugares y elegir determinadas candidaturas. Tampoco uno va a pretender alinear la tropa a lo milico. Todos en fila traigan la veña, ¿no? Porque no funciona así en política. Hay que respetar a los compañeros, hay que respetar el pensamiento de las bases. La izquierda tuvo una desacumulación en los comités de base por no tener justamente una discusión más profunda en las bases, y no tomar muchas cosas de lo que venía de las bases. Y el fenómeno político que se dio en esta elección, donde aparece la gente de la nada, de todos lados, a través de internet, los jóvenes, y movilizan al Frente Amplio que parecía que estaba inmovilizado, quiere decir que las bases tienen mucha fuerza y que hay que respetarlas. Y nosotros no, la 609, por ser un movimiento de masa, no somos un partido político, tenemos un montón de compañeros que pueden discrepar con la dirección nacional y que pueden entender... que pueden entender de que mejor candidato Daniel Martínez o Carlitos Varela, más allá de los acuerdos políticos, porque en política todos sabemos que hay acuerdos que se determinados acuerdos hay que cumplirlos, y cuando uno da la palabra, o buscar las alternativas que puedan salir mejor para la fuerza política. Está dentro de ese marco, y yo no le pongo más de lo que pueda suceder. El plenario irá a resolver o no, estarán los números, habrán 2 candidatos, quizás 3, y ¿cuál es la cosa? El Frente Amplio toda la vida vino con el discurso del candidato único, sin embargo fuimos con 3 candidatos, quedamos en 2, la competencia entre más o menos, porque el tercer candidato ya no accionaba ahí, sin embargo Mujica gana las elecciones y gana en segunda vuelta por un margen que nadie se lo pensaba. Es el arte de la política, eso es normal, me parece a mí. Yo lo que creo que hay que determinados temas que son relevantes, que hay que tenerlos en cuenta y que es fundamental para la izquierda nacional uruguaya, de mantener un proyecto, porque yo creo que la izquierda tiene mucha vida acá en el Uruguay para adelante y puede tener la posibilidad de muchos gobiernos. Sí, un elemento fundamental es una autocrítica interior donde se reconozca básicamente que hay un proyecto estratégico y que más y que eso es lo más importante y que no hay que perder el objetivo y por ahí, por arriba de las discusiones y los líos que tengamos y los enfrentamientos que tengamos con los compañeros de esos partidos socialistas, comunistas, entre nosotros mismos, está la unidad del Frente Amplio. La herramienta fundamental. Y si no, se corre riesgo a futuro de no conservar esa unidad y de que el proyecto estratégico del Frente Amplio, que tiene una visión de largo aliento, pueda en el futuro tener un traspié político, ¿no?
Estamos dialogando esta mañana con el senador reelecto por el espacio 609, integrante del Movimiento de Participación Popular, uno de los referentes del sector en temas de defensa y hasta ahora integrante de la Comisión de Defensa del Senado. Senador Sarabia, ¿cómo está observando usted el papel de Uruguay en la tragedia de Haití?
Yo creo que Uruguay, en este tema puntual, está cumpliendo muy bien. Además, nuestro contingente en general, todo, no hablo solo de la Fuerza Armada, porque tenemos gente que colabora en el tema de las potabilizadoras, policía, eso. Yo creo que muy bien, muy bien. Es una situación realmente dramática lo de Haití, ¿no? Hoy hay cifras que marcan que pueden haber 300.000 muertos, ¿no? Estamos hablando de 150.000.
¿Está de acuerdo con una eventual ampliación del contingente uruguayo?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo, yo además estuve de acuerdo cuando se amplió, que se votó, cuando se pidió la permanencia de los países de América del Sur, de Latinoamérica en Haití a través de su presidente el año pasado, en aquella discusión que hubo de que si Uruguay debía continuar con ellos, yo fui de los que apoyé. Yo creo en las misiones de paz como parte de la extensión de la política exterior de los países, dentro del marco de lógicamente, del respeto a la autodeterminación de los pueblos cuando son los países convocados a colaborar, en este caso en Haití, en un proceso que muy complejo, político, uh-huh, ¿no? Para Haití, una desestructuración social y política brutal. Yo creo que Uruguay cumplió y ha cumplido muy bien su misión en Haití y ha liderado conjuntamente con Brasil esa misión, hay que reconocer eso.
¿Y la región cómo la ve? Porque repasando algunas expresiones, propuestas suyas, por ejemplo, nos remontamos al 2006, usted llegó a proponer enseñar el manejo de armas a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria. Eso generó grandes repercusiones, todo el mundo lo puede recordar, pero hizo referencia en ese momento que la región se empieza a complicar. Por tanto, los jóvenes necesitan algo de práctica de manejo de armas y algún tipo de maniobra.
Yo creo, en el 2006, lo que hablaba era del tema de la defensa en el marco de la educación, más allá del manejo de las armas o no. Para que los jóvenes entiendan. No, pero yo nunca planteé el tema del uso de armas a los jóvenes, sino lo que planteé fue la educación en la defensa.
La instrucción.
Educación en la defensa, el que lo quiera hacer voluntariamente hace la instrucción, la ley de defensa nacional lo obliga, dice la ley, el primer artículo dice claramente que y el segundo también, que la defensa es un deber de todo ciudadano, por lo tanto, si es un deber mío, yo mañana tengo derecho a ir a un cuartel o a una brigada y decir, bueno, mi deber es la defensa, yo quiero aprender la defensa, quiero estudiar defensa, aunque sea los fines de semana, a voluntad, voluntariamente, por supuesto, ¿no? Ese fue un planteo, lógicamente, mirando la región, porque hay que mirar en el 2006 cómo comenzaba, porque el único país que venía con una carrera armamentística brutal en la región era Chile. El año 2006 compró 600 millones de dólares en aviones. Pero después continúa toda la región. Venezuela, Argentina no lo hace por los tratados que tienen que ver con Malvinas, pero se prepara cuando define en el marco de la región lo que es el diseño nuevo de política de defensa. Brasil en el 2006, porque la gente a veces no lee, porque estos temas de defensa no fue una cosa que en la sociedad uruguaya fuera tomada a propia carne para discusión, como es en Europa, como otros países del mundo que sufrieron determinados eventos como la Segunda y la Primera Guerra Mundial o otras guerras anteriormente, que Brasil define un tema que nunca se había definido en la política de defensa nacional. Brasil no lo propone un tipo de derecha, lo propone un tipo de izquierda, lo propone Lula en el 2006, modifica cuatro artículos de la ley de defensa nacional, pero básicamente el principal es que Brasil anteriormente definía la defensa dentro de su territorio. O sea, las Fuerzas Armadas estaban para la conservación de la defensa del territorio y los intereses de Brasil en el territorio. Cambia eso en el 2006. Brasil dice, no, nosotros vamos a defender nuestros intereses donde fuera.
Y entonces, esto
que usted señala... Eso cambia todo el movimiento del continente, porque Brasil comienza en una carrera de armamentos, cambia su estrategia de tecnología, por ejemplo, las fábricas de aviones dejan de diseñar con Estados Unidos porque la tecnología no era la de última generación, hace acuerdo con Francia, hace acuerdo con Rusia, hace acuerdo con Sudáfrica, compra submarinos atómicos, desarrolla bases continentales.
¿Se está complicando?
Yo creo que la región empezó a armarse peligrosamente. Esa es la preocupación que yo tengo.
Y ¿Esto es sinónimo de complicación?
Yo creo que sí, porque si la región no logra consolidar un proyecto de unidad, como es el UNASUR propuesto por Brasil, por supuesto que Brasil con su actitud de país grande va a querer liderar el UNASUR y me parece perfecto, me parece que tiene que liderar el UNASUR. Si no consolida eso, puede tener resquebrajamientos en la región y conflictos, aunque sea puntuales en la región. ¿Por qué? Porque hay intereses hoy que son los intereses de todo el mundo. La explosión demográfica del mundo no va en crecimiento en América Latina, va en el otro mundo, va a los 9.000 millones de habitantes. Y la guerra por el agua, por la comida, por los recursos, por la energía, puede ser convertir el continente en un incendio total. Hace 15 años, para atrás, hay un discurso de Fidel Castro, muy interesante, que hablaba de estos temas, 15 años, decía, si no logramos una unidad en el continente latinoamericano que termine con nuestras disputas internas locales, entre fronteras o entre hermanos, podemos no consolidar un proceso de defensa del continente que nos lleve a formar un incendio en el continente entre nosotros mismos.
Mario, frente a esa eventualidad, frente a esa situación de complicación en la región, ese eventual incendio que puede ocurrir de acuerdo a lo que usted plantea.
Hay fronteras calientes, sabe que hay fronteras calientes.
Pero ¿cuál es la solución para el Uruguay? ¿Sigue insistiendo con esta posibilidad
de promover? El Uruguay no tiene que entrar en ninguna carrera armamentística. Yo creo que el Uruguay tiene que ir por la vía, lo dice la ley, nosotros votamos la ley, la vía diplomática es el elemento y la herramienta para un país como Uruguay chico. Tener sus fuerzas armadas modernizadas y adiestradas debe de ser. Uno nunca sabe lo que puede suceder en el continente y cómo debe de participar en el continente en la defensa del continente, porque yo creo que nosotros no tenemos que pensar entre guerras entre hermanos acá, al contrario, nosotros somos aliados estratégicos en la región, somos aliados por los recursos, somos aliados por el agua dulce, somos aliados por la comida, somos aliados estratégicos por la energía en el continente, y eso es lo que hay que consolidar en el marco de la UNASUR. Yo creo que la creación del UNASUR va por ese camino. Creo que el Consejo de Defensa del Sur va por ese camino para discutir. Brasil, yo hablaba de Brasil, cómo cambia la ley de defensa, pero Brasil además nunca tuvo Ministerio de Defensa Nacional, siempre tuvo un Ministerio de Guerra de cada fuerza. Hoy tiene un Ministerio de Defensa que hace política hacia afuera con un tipo que viene del riñón de Itamaraty y que además es de derecha. Hay que mirar cómo funciona Brasil hoy, cómo se está preparando el mundo. Y acompañar la posición de Brasil es fundamental para un país chico. Nosotros no tenemos que andar comprando armas ni andar jodiendo, porque no tenemos, además, pero hay una preocupación.
Esta idea entonces de enseñar
no, la discusión,
armas a estudiantes,
eso
queda de lado.
Yo no planteé nunca, eso se interpretó mal. Yo planteé lo que está planteando, por ejemplo, hoy en algunos países de España, Europa, España, por ejemplo, Europa, retomar todo lo que es los temas de discusión de defensa en el marco de la educación. Eso no tiene nada que ver con la intrusión de armas, usar armas o no usar armas. La ley de intrusión está vigente en el Uruguay, lo único que derogamos fue la obligatoriedad. En el Uruguay era obligatorio la instrucción militar.
Claro, pero ¿cuánta gente se va a instruir por voluntad propia?
Y bueno, el que quiera que lo haga. Es un tema. Más allá que usted se vaya a instruir a un cuartel en armas, por voluntad propia o no, o que ingrese a la Fuerza Armada, o que haga escuela militar. Yo hablo del tema de la educación en la defensa. Y ese fue el tema que yo planteé en aquel momento. Educar en la defensa. Educar en la defensa no tiene nada que ver, en muchos casos, con las armas. Porque de repente, en caso de situaciones como lo de Haití, que no tiene nada que ver con las guerras, que sí tiene que ver con un problema climático de un sismo que hace una destrucción brutal. Los medios de comunicación, la tecnología, el transporte, todo eso tiene que ver con la defensa de un país.
¿Le generó mucho problema aquellas palabras del año 2006?
No, sí, generó linda discusión porque uno le permite aclarar un montón de temas y permite introducir en el marco de la asociación, la sociedad, una discusión que no se da, que en la sociedad uruguaya no ha discutido nunca en el tema de la defensa. Uno cree que la defensa es los militares, los militares son el componente profesional de la defensa, nada más que eso. La defensa es mucho más amplio, tiene que ver con el espacio aéreo, tiene que ver con lo que va a pasar el año que viene, con las 330 millas de la plataforma, la ampliación, que nosotros necesitamos cuidar eso, que hay otros recursos, que puede haber petróleo, y si hay petróleo, cambia para el Uruguay como país en el mundo. Hay que mirar lo que le ha pasado a los países petroleros, cuál es la situación del mundo. Entonces, todo eso tiene que ver con la discusión, y eso no es ir con fusiles y misiles, sino que la sociedad sea consciente de lo que tiene que defender, más allá de defenderlo. Uruguay no tiene posibilidad de defender determinadas cosas con las armas, pero sí tiene la posibilidad de tener una conciencia nacional de la defensa que le permita en el marco del continente integrarse a determinadas políticas que se llevan adelante, por ejemplo, y se plantean en la discusión de la UNASUR, y eso va a permitir también enfriar un poco el continente. Tenemos fronteras calientes en el continente, cambia hoy, no hay que olvidarse del diferendo que tiene Bolivia con Chile hace muchos años, cambia el presidente en Chile. Tenemos problemas en la frontera Venezuela-Colombia, tuvimos problemas en la frontera de Ecuador, hay diferencias con Perú, con algunos países del Pacífico. Yo creo que esos temas hay que tratar de discutirlos políticamente.
¿Piensa integrar usted la Comisión de Defensa este periodo?
Hoy estoy presidiendo la Comisión de Defensa y voy a integrarla. Voy a continuar
integrando. ¿Después del 15 de febrero?
Sí, voy a retomar la Comisión de Defensa, sí.
Senador Jorge Sarabia, ha sido muy amable.
No, gracias a ti, ha sido un placer y muy buenos días, un saludo a toda la audiencia.